Van a ser las 4 menos 20 de esta lluviosa y oscura tarde aquí en la capital. Momento en el que vamos a focalizarnos. Les iba a decir a levantar la vista, mirar al cielo, a ver si aparece algún platillo volador. Aunque hace tiempo que no aparecen platillos. Realmente hace tiempo que no aparecen ovnis. Ese es el tema del cual vamos a estar conversando seguidamente. ¿Cuánto desierto hay en el fenómeno ovni? ¿Qué explicaciones se pueden dar a esto que desde hace décadas ha estado concitando la atención de muchísima gente? Yo tengo en mis manos el libro OVNIS, la agenda secreta, esta investigación que ha recibido el premio Zurich, otorgado por la Fundación Anomalía de España, cuyo autor es el uruguayo, el licenciado Milton Urcade, a quien le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo anda, Urcade?
Muchas gracias, muy bien, un gusto de estar en Seguir 14 El Espectador. No solo una radio amiga, sino una radio en la que yo me inicié como periodista radial en 1978, en el viejo local, allá de Soriano y Yaguaro.
En Soriano y Yaguaro.
Exactamente, sí señor.
Bueno, algunos datos para los oyentes. Urcade fue fundador del Centro de Investigación de Objetos Voladores Inidentificados aquí en Montevideo. Tiene una larga experiencia personal en la investigación y clasificación de observaciones. Es miembro honorario de CEFAL, centro muy conocido en la Argentina. Perteneció a CRIDOVNI de la Fuerza Aérea Uruguaya, con la cual mantiene contactos. Es integrante del Centro Regional Investigador de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres, autor de otros dos libros sobre el tema, Fenómeno OVNI, Desafío a la Ciencia y Elementos de Ovnilogía. Y desde 1965 se ha dedicado profesionalmente al periodismo de divulgación científica, que ejerció aquí en Uruguay y también en Estados Unidos, donde reside Urcade.
Efectivamente, sí.
Está por allá desde hace...
Estoy por allá hace 17 años y medio. Cuando me fui de Uruguay con una propuesta concreta de trabajo periodístico que he ejercido hasta el pasado 31 de enero, donde me he acogido a la jubilación.
Mire usted, así está debutando con la jubilación.
Debutando con la jubilación, y ahora de aquí en adelante espero seguir tal vez funcionando con algún contrato temporal para alguna tarea y haciendo periodismo freelance, como le decimos, ¿verdad?
Ahí está.
Por las mías.
Sí, señor. Urcade, usted plantea a través de esta investigación que el fenómeno OVNI, más que remontarnos a civilizaciones extraplanetarias, tiene mucho que ver, o todo que ver, con cosas muy terrícolas, y concretamente, producto de una invención de la inteligencia militar estadounidense. ¿Podría desarrollarla el centro de su tesis?
Bueno, en primer lugar, quiero decir que los ovnis existen y van a existir siempre y cuando que alguien levante la cabeza al cielo y encuentre algo que para la persona en particular no tiene explicación. Y ahí entramos justamente los investigadores del tema para tratar de identificar aquello que en principio es no identificado. En segundo lugar, en función de esa tarea, he llegado a la convicción y a la conclusión de que de un 99 o 99,5% de lo que se dice es extraño, tiene su explicación racional si se hace una investigación adecuada. Algunas veces puede no tener explicación en un preciso momento histórico porque todavía se desconocen ciertas cosas. Si nosotros echamos una mirada retrospectiva, vamos a encontrar que hemos conocido ya ahora, hoy, en 2007, cosas que no se conocían apenas a mediados de la década pasada, como el fenómeno que aparece en la propia carátula del libro, que es lo que llamamos un duende, y que es una formación de plasma iónico en la alta atmósfera, que sorprendió a lo largo de décadas a muchos pilotos, para lo cual no había explicación previa.
No era un duende.
No era un duende porque no se sabía, la ciencia no lo aceptaba como tal. A partir de mediados de la década de los 90, sí, se reconoció que existía este fenómeno, se aceptó, se le conocen sus características, se sabe que algunos son de color rojo, como el que aparece en la tapa del libro, otros son verdes, como los que suelen darse sobre la cordillera de los Andes, pero bueno, ahí está el fenómeno, no es el único. Hay algo que se llama el rayo azul, y este es otro fenómeno de carácter meteorológico muy interesante, de un rayo que no va desde la nube hacia tierra, sino que se proyecta desde la base de la nube hacia arriba, y que tiene un color azulado muy particular.
Y los que vuelan sobre las nubes lo ven.
Y los que vuelan sobre las nubes lo ven, claro está. Ahora bien, en el año 1947, a los inicios de la Guerra Fría, obviamente los militares estadounidenses tenían un profundo interés en poder controlar el espacio aéreo, en poder saber si su espacio aéreo era subrepticiamente penetrado por el enemigo, fuera con misiles, fuera con aviones que lo fueran a bombardear o alguna otra cosa. Y en ese caso era necesario alertar de alguna forma, o estimular, mejor dicho, por un lado, que la población mirase el cielo y que se veía algo raro, lo denunciase. Y para eso se creó un proyecto que primero se llamó Signo, Sign, que después se llamó Grudge y que finalmente se llamó Blue Book o Plan Libro Azul, que fue la etapa más conocida de ese proyecto, hasta que se cerró en 1968, cuando un equipo de estudiosos de la Universidad de Colorado, especialmente contratados por la Fuerza Aérea Americana, dijeron, señores, no vale la pena seguir gastando dinero y tiempo en esto, y punto. Ahora bien, la creación de los organismos para saber si se veía algo extraño fue acompañada de una idea fundamental, que las propias fuentes de inteligencia de la Fuerza de Estados Unidos se indicaron de que trascendiera por los medios de prensa. Y el público fue instigado, se le instiló en el público y fue orientado a pensar de que ciertas cosas que se podían llegar a ver en el cielo, de pronto, eran el producto de una inteligencia no humana, de una civilización extraterrestre que nos estaba visitando. Pero quien manejaba toda la cosa desde muy arriba y muy atrás entendió que para que funcionara bien la cosa no era decir definitivamente sí hay extraterrestres o no los hay, sino justamente crear el debate, la discusión. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos dicen, miren que hay fotografías, otros dicen, pamplinas son trucos, unos dicen, lo vio tanta gente, otros dicen, es psicosis colectiva, etcétera, etcétera. Y el tema siempre estuvo en ese ir y venir de discusiones de los que sí y los que no.
Y usted dice, ¿esto le era funcional a la inteligencia militar de los Estados Unidos?
¿Por qué le era funcional inicialmente a la inteligencia de Estados Unidos? Después también de esta cosa se aprovecharon Canadá, Gran Bretaña, Francia, la propia Unión Soviética. Cuando tenían que experimentar con aparatos aéreos cuya performance era excepcional, o cuyas características eran excepcionales, o cuando tenían que ir a hacer misiones de reconocimiento sobre territorio enemigo, ¿qué mejor que tener la cortina de humo de que hay cosas extrañas, tal vez de extraterrestres, que andan volando por ahí?
Esa, dice usted, es la explicación de buena parte del fenómeno OVNI que se ha visto.
No, esa es la explicación de la idea de asociar OVNI, o platillo volador, como se llamaba al inicio, con nave extraterrestre.
Nave extraterrestre. Usted estuvo en la comisión esta de la Fuerza Aérea, ¿no?
Sí, estuve al principio.
CRID OVNI.
Sí, en la CRID OVNI.
Sí, sí.
Esa comisión ha estudiado, una comisión muy seria, muy rigurosa, todas las denuncias que ha habido de visualizaciones de objetos extraños en el cielo. Y tiene también con su pequeño libro azul con una veintena de casos que no han podido ser esclarecidos. O sea que hay una parte que de pronto no encaja exactamente dentro de la explicación esta más política.
No, cuidado, que yo no estoy dando simplemente una explicación política. Yo estoy diciendo que la ecuación OVNI es igual a nave extraterrestre fue algo que se estimuló para que el público lo pensara. Eso es una cosa. Otra cosa es OVNI como objeto volador no identificado, y reitero, la gente cuando mira al cielo se puede encontrar con muchas cosas que no puede conocer, no identifica, y por tanto es un OVNI hasta que entramos los investigadores a investigar. Y OVNIs que terminan no siendo OVNIs han sido aquí en Uruguay, en mi propia experiencia de décadas, montones de cosas diferentes. Desde la estrella Alpha Pictoris, pasando por dos favoritos como Venus y Júpiter,
muy luminoso.
Claro, muy luminosos. Alguna vez Marte, pero menos, mucho menos. La Luna y el Sol visto bajo, entre nubes, bajo condiciones muy especiales. Satélites artificiales. Luces de los focos del tren de aterrizaje y del tren de aterrizaje de un avión, especialmente la línea Buenos Aires-Montevideo. Bengalas con pilotín.
¿Qué es esto, bengala con pilotín?
Son las bengalas que usa, por ejemplo, el ejército, las usa, se lanzan al aire, entonces tienen una pequeña como paracaídas. Entonces van cayendo muy lentamente, iluminan todo el campo. Eso, por ejemplo, si no quiere ver dónde está el enemigo, larga una de esas, entonces observa y ve cómo es la situación. ¿Ah? Tienen una buena duración, iluminan muy bien toda un área muy grande. Bueno, ese tipo de cosas han pasado en nuestro país. Luces de antenas. Luces de vehículos terrestres, tractores trabajando en la madrugada en el campo, etcétera. Bueno, y supuestas huellas en la tierra que no eran más que el desarrollo natural de hongos. Esto de ir, de fotografiar, de medir, de ver las llamadas huellas que presuponían un ovni inexistente que nunca estuvo ahí, nunca aterrizó, pero que como la huella era circular, como un anillo, ayer no estaba y hoy está. Más los análisis efectuados por diversas cátedras de la Facultad de Agronomía y por expertos del Ministerio de la Agricultura y Pesca, a los cuales acudíamos llevando muestras de tierra para ser analizadas. Es una tarea realmente científica. Y bien, todo esto ha caído en la bolsa de ovnis, o caía en la bolsa de ovnis. Y cuando alguien le pregunta, ¿pero por qué tiene que ver el planeta Venus con una marca en el suelo, en el campo, con una antena? Y con... Nada. Pero todo va a la bolsa de ovnis. Claro.
Urcade, la estancia de la aurora aquí en Uruguay, sí. En Paysandú, ¿todo ese fenómeno es un invento también? O...
Yo creo que sí, que a partir de un hecho inicial, que fue la descarga eléctrica por un cortocircuito que hizo todo un cableado que habían hecho alrededor de la estancia y que terminó por fundir un motor generador eléctrico, dio el inicio para... todo un mito que se creó ahí en torno a que llegan las naves y aterrizan las naves y hay cambio de naves y toda esa historia, que es absolutamente nada más que un cuento repetido muchas veces. Nosotros hemos estado más de una vez, Siobi ha estado más de una vez en esa estancia. Yo no estuve personalmente, pero he estado más de una vez en esa estancia.
Dicen que Neil Armstrong,
la Fuerza Aérea, estuvo en esa, dicen, pero nada más que dicen, no hay prueba de que Neil Armstrong estuvo ahí. ¿Y si no hubiera estado, qué? Es lo mismo que si dijera, vino tal fulano, presidente no sé dónde, y fue a la estancia. Y diríamos como en inglés, so what? Eso no me dice nada.
Ahora, dentro de los casos que usted ha visto, ¿no? En su tarea de investigador y periodista, ¿hay algunos casos que usted diga, bueno, esto realmente no tengo explicación, podría ser algo no terrestre?
Yo creo que no. Que no tenemos absolutamente ninguna fuente ni base científica para decir que algo extraterrestre está andando sobre la Tierra como quien va a visitar a su tía todos los días para arriba y para abajo. No hay tal. Esto no significa decir de que no pueden haber extraterrestres. Y esto no significa decir de que una civilización altísimamente avanzada algún día no pueda tomar un contacto con nosotros. Pero mientras que el serio proyecto SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, deriva millones de dólares y las mejores tecnologías de punta para escudriñar el espacio a la búsqueda de señales que permitan inferir que existe otra civilización inteligente en la vastedad del cosmos, nosotros no tenemos derecho a afirmar gratuitamente, no, pero ellos están acá con nosotros, yo hablo todos los días con ellos casi. Me comunico casi a diario, recibo unos mensajes formidables de los hermanitos del cosmos. No es así, eso no es serio y no se puede afirmar. Que hay cosas que permanecen no identificadas después de todo un estudio riguroso, sí, por supuesto. Y pongo un ejemplo, fíjense ustedes, si los pilotos denunciaban, por ejemplo, ver lo que ahora se llaman duendes, 15 años atrás, 20 años atrás, no había explicación. La ciencia reconoce este fenómeno, lo admite a mediados de la década de los 90, y de ahí para acá, entonces sabemos de qué se trata y podemos identificar algo que entonces no era posible identificar. Entonces, hay un margen pequeño que realmente todavía demanda una investigación minuciosa para poder explicar. Y dentro de ese campo, particularmente merece mención un fenómeno que se conoce en general como luces terrestres. Los italianos le llaman luces telúricas, los rusos le llaman geometeoros. Y estos nombres son apropiados porque en general ese tipo de luces que se dan en zonas donde hay actividad geotérmica, aguas termales, por ejemplo, donde hay fallas geológicas, donde la constitución del terreno es muy particular desde el punto de vista geológico, en la presencia de ciertos metales, caso de Marfa en Texas, en Estados Unidos, caso famosísimo del Valle de Gesdalen, en Noruega, pues bien, en esos casos, este tipo de luminosidades que están vinculadas a la constitución geológica del lugar, se dan. Y vale la pena estudiarlas, particularmente porque alguna gente que ya las ha estudiado bastante en profundidad, como el caso del astrofísico italiano doctor Massimo Teodorani, que me hace una excelente evaluación de mi obra. Bueno, pues, Teodorani dice, a mí me parece que en medio de esas luces yo he visto otras cosas que son diferentes. Y entonces, él plantea la posibilidad o la hipótesis de que de pronto alguna civilización, no humana por supuesto, estuviera enviando sondas energéticas, vamos a llamarles así, que en algún momento se manifiestan, que se hacen visibles, que a lo mejor tienen incluso la posibilidad de captar todo lo que ocurre alrededor, como una forma de llegar a un lado y de explorar a un lado, no mediante un objeto material, pero sí mediante una presencia física, que sería una forma de energía, pero de energía en todo caso controlada. Ojo, hipótesis. Esto es todo hipótesis, ¿de acuerdo?
Bien, Urquade, ¿en Roswell no se cayó ningún platillo volador?
En Roswell cayó algo, cayó un aparato. Y sobre eso tengo todo un capítulo dedicado a desmenuzar y desbrozar qué es lo que pudo haber acontecido en Roswell.
¿Y qué cayó?
Donde hubo un aparato y donde probablemente hubo cadáveres. Pero no voy a adelantar más. No era de cualquier manera algo extraterrestre, pero sí era algo que por una razón u otra las autoridades mantuvieron oculto durante mucho tiempo.
Pero hubo
y en cierta medida, claro, sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda. Y que incluso en la última explicación donde pretendieron decir, hay un título de un libro incluso oficial de la Fuerza de Estados Unidos, Roswell, caso cerrado. Bueno, no está nada cerrado. ¿Qué va a estar cerrado? ¿Cómo puede alguien pretender decir que aquello que pasó en el año 47 se explica por cosas que pasaron 6 o 12 años después? Ah, porque 6 o 12 años después nosotros hicimos experimentos con algunos objetos de carácter discoidal, en fin, que cayeron por ahí, tiramos unos maniquíes para probar hasta que desde qué altura podía arrojarse un ser humano con un paracaídas, pero absolutamente nada que ver. Y cuando le dijeron al coronel que daba esa conferencia de prensa en el Pentágono, pero coronel, mire, 6, 12 años, epa, la gente no se va a confundir así. Él dijo, bueno, ustedes saben que a veces hay una contracción del tiempo, no sé si estarían pensando en Einstein, y entonces la gente puede confundirse, pero no, es imposible, ¿verdad? Pero ¿qué hay de interesante en esa última pretendida explicación? Dos cosas. Por primera vez la Fuerza Aérea trata de explicar de que hubo un objeto de forma discoidal, digamos, que cayó. Y segundo, que hubo tripulantes, por así decir, que también cayeron, ¿no? O que se vieron. Y eso me parece muy importante. Y eso es rescatable en medio de lo falso de la explicación dada.
¿No eran marcianos?
Absolutamente no. Absolutamente no. Pero tiene sus bemoles el asunto. Pero sí, evidentemente, cayó algo. Cayeron dos cosas de naturaleza distinta en dos lugares distintos, más o menos próximos al área donde estaba la base de lo que era entonces el Ejército del Aire de Roswell, desde donde salió el Enola Gay, que tiró la primera bomba atómica en Hiroshima.
En Uruguay también ha habido, no casos como de Roswell, pero ha habido algún caso que ha quedado de pronto sin resolver, el cual se ha hablado mucho, como por lo menos como curiosidad. Y
por ejemplo,
caso capaz que usted lo conoce, es un caso de un caso está registrado dentro de estos registros de Cridovni. Es un caso de un avión de Pluna que venía de Asunción del Paraguay de noche,
sí.
y que sí. un bolo luminoso se le paró.
No se paró ni nada. Bueno, no.
Estuvo enfrente, es decir, acostado.
El piloto...
Hubo varios, los pasajeros...
El piloto observó...
Los pasajeros registraron, lo recuerdan, lo atestiguaron, y el piloto también, el copiloto también, y también la torre de control de Carrasco, vieron que había efectivamente un objeto que estaba acompañando a ese avión y que se le movía.
Bueno, me parece que hay cierta confusión en cuanto a la información que usted está manejando. Yo conozco perfectamente el caso, yo incluso investigué ese caso personalmente.
¿Cómo fue?
Y el caso es que este piloto venía con un avión de TAMU de Asunción del Paraguay para Montevideo. El objeto lo pierde más o menos a la altura del Río Negro, de ahí ya no lo ve más. Carrasco no lo podía ver de ninguna manera, y él lo empieza a ver sobre la vertical de Artigas, y primero cree que es una luz en tierra porque lo tiene a la izquierda y abajo. Después, según él, eso se vino más arriba y hacia adelante el avión lo acompañó un buen tramo hasta casi la mitad del país, y ahí, cuando él tiene que ya iniciar maniobras para empezar lo que va a ser un descenso, entonces lo pierde definitivamente de vista. En el avión venía viajaba un sobrino del piloto, que sacó unas fotografías. Las fotografías no nos dicen nada ni nos agregan nada más que el hecho de que había algo luminoso allí, por cuanto que no hay puntos de referencia en esas fotografías que pudieran permitir determinar altura, dimensiones o demás de aquello que es un punto luminoso. Y por otro lado, porque están un poco borrosas, dado que este muchacho apoyó su cámara sobre el respaldo de unos asientos como para quizás poderla afirmar más, pero hay un rolido natural del avión que lleva a que aquello no esté absolutamente firme. Y entonces lo que se ve poco añade, más allá de decir, bueno, el testimonio simplemente verbal aparece respaldado por un grupo de fotografías, no recuerdo si eran dos o tres, de que evidentemente hubo algo.
¿Y qué pudo ser eso?
No lo sé, pudo haber sido cualquier cosa. Es decir, pudo haber sido una formación de plasma iónico en la atmósfera. Y si leemos el anexo de los británicos, vamos a encontrar muchos casos aéreos de ese tipo, muy similares, donde los pilotos justamente ven luces que les acompañan, que les siguen a cierta distancia, porque se establece una interacción entre el cuerpo metálico del avión y esa formación de plasma en la atmósfera, hasta que de pronto las circunstancias varían y el tema se termina allí. Uh-huh. Esa podría ser una explicación, podría, digo. No es la única, no tenemos tampoco elemento de juicio como para afirmar algo más, por cuanto es un punto luminoso y ahí nos quedamos, ¿verdad?
Urcade, un oyente, Antonio, recuerda la decisión del gobierno de Francia, muy reciente, en los últimos días, de abrir sus archivos en torno al fenómeno OVNI. Sí. Y recuerda que sobre unos 1.600 casos hubo aproximadamente un 25% que no tuvo explicación.
Mire, yo le voy a decir algo respecto de eso, porque la información que viene por ahora de cables es muy confusa, muy confusa.
A ver.
Yo no he podido acceder aquí al informe oficial directo, que son muchas páginas, porque, entre otras cosas, yo no dispongo aquí de una computadora mía, voy al cibercafé y llevaría mucho tiempo de espera poder empezar a bajar el material, dado que tiene mucha gente que está queriéndolo ver. Espero poderlo hacer cuando vuelva allá a Estados Unidos. Pero hay ciertas cosas que son contradictorias.
¿Cómo qué?
El señor Platt Bennett, que es el actual director del JPAN, que pertenece al Consejo Nacional de Estudios Espaciales, CNES, un cargo que ha rotado a lo largo del tiempo, de un grupo que además cada vez ha tenido menos dinero para trabajar en la investigación del tema, y yo creo que ahora, como quien dice, bajaron cortina con esta publicación de todo. Él dice, cada año el CNES francés registra entre 50 a 100 denuncias de ovnis. Un 10% de ellas merece una investigación, o sea, 5 o 10, ¿no? Solo algunas decenas en los últimos 30 años merecen el nombre de ovnis, según Platenet. Ahora bien, si multiplicamos 5 por 30, o si multiplicamos 100 por 30, mejor dicho, 10 por 30, tenemos 150, 300 casos. Ese es el 10%. Y si solo algunas decenas en 30 años merecen el nombre de ovnis, por decir, no tenemos explicación, eso le ponen la letra D porque defi, o sea, desafía una explicación, y hacemos unas cuentitas simples, nos damos cuenta que, vamos a suponer que hubiera 30 casos, 50 casos, 80 casos, que no hubieran tenido explicación en esos 30 años. Nos encontramos que el porcentaje de lo inexplicado es de un 0,2 a un 0,3%. Y manejo los números franceses.
Eso es lo que arroja el archivo que acaba de ser abierto, señor, por parte del gobierno francés.
Sí, señor, sí, señor.
¿Deberían hacer lo mismo otros gobiernos, Surcade? ¿Abrir sus archivos OVNI?
Mira, yo entiendo que en esta cuestión no hay ningún misterio que hacer. Que sería un que es un error si alguien quiere secretear con los archivos. Que no hay razón para ello. La única cosa que en los archivos hay que cuidar de no dar, si obvia, si lo hizo, es una cuestión de ética. Vamos a suponer, el señor Mauricio Almada sale a declarar por la prensa a todo el mundo de que él vio algo raro. Voy yo a investigar o no. Mire, el señor Mauricio Almada se equivocó, lo que vio fue Venus, pero efectivamente brillaba mucho al oeste, a la Puerta del Sol, y bueno, fue una confusión, punto. Ta. Yo puedo decir, señor Mauricio Almada, porque Mauricio Almada se dio a conocer a sí mismo. Y primero que nada, él públicamente, con su nombre, dijo que vio algo. Pero si se trata de un señor que por razones de que es periodista, o de que es político, o que ocupa un cargo importante en el gobierno, o de que es un industrial muy conocido, y quiere mantener una prudente reserva de su nombre, yo puedo dar a conocer por completo su caso, sin mencionar su nombre, y nada más.
Sería la única limitación que usted pondría.
La única limitación, nada más. La no identificación de la persona en sí, si así lo pide. Pero si no, no hay razón de poner ni siquiera iniciales. Cuando el caso se hizo público, se pone el nombre entero.
Nombre completo. Bien, hablando de límites, estamos pasados ya de tiempo. El libro se llama OVNIS, la agenda secreta. Fue el premio Zurich de la Fundación Anomalía de España a su autor, al uruguayo licenciado Milton Urcade. Un gusto haberlo recibido y hasta la próxima visita.
Gracias, solamente decir que les agradezco mucho y que hoy a las 20 horas espero al público uruguayo en el Planetario, donde voy a dar una conferencia sobre el tema.
Pero nos quedamos sin ovnis, ¿no?
Digo, por la tesis que... ¡Ah!
Nos quedamos sin ovnis.
No, cómo no. Sí, señor. Siempre se puede haber una
esperanza.
Con mucho gusto.
Hasta pronto, Urcade.
Hasta pronto.